Marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Hoy tenemos un programa especial, aunque todos los programas son especiales, por supuesto. Gracias por su sintonía. Esta y todas las semanas, detrás de los controles, tenemos a Víctor González, Beta Rabal, mi productora, y nuestro invitado especial hoy es Alexander Otaola, presentador, actor, influencer cubano. Alex, gracias por estar con nosotros aquí en Arcoíris.
No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martí en nuestra bella isla de Cuba.
Alex, Camagüey, Cuba. De ahí provienes. Coméntame.
Ahí nací.
¿Naciste ahí y te criaste en La Habana?
No, no, nací ahí y me crié ahí.
En Camagüey.
Viví en La Habana alguna etapa de mi vida, ya de adulto. Y también en la adolescencia, un par de años viví en La Habana debido a que estaba trabajando en la televisión. Estaba haciendo una aventura, una serial de esto para jóvenes.
Porque tu formación, tú comienzas muy temprano en el teatro, ¿no?
De sí, niño. Desde los 10 años comencé. Espantoso. En la radio.
Espantoso.
En la radio.
Empezar en el teatro de niño es espantoso.
Empecé en la radio y en la televisión. Muy jovencito.
Te compadezco.
Desde Radio Cadena Gramonte, wow. Luego Radio Progreso, Televisión Camagüey, luego la televisión cubana y bueno, finalmente Telemundo, Univisión, el Internet y ahora Mega, estoy aquí en Mega, Radio y Televisión Martí
Mega,
contigo.
Mega TV.
Mega TV. Ay, no puedo olvidar a Mega, por favor. Es que uno trata de borrar. El cerebro borra las partes negativas de la vida.
Ese Salvador Blanco, de nuevo.
Salvador Blanco, un saludo para ese grande de Cuba, el único, el inmenso Salvador Blanco.
Entra acá, Salvador. ¿Está ahí, Salva?
Ahí está.
Oh. No, yo decía que entraba, pero no entre. Di algo, Salva, a ver, ya.
Yo sé que yo soy un protegido de Otaola.
Siéntate ahí, Salva.
¿Cómo es, Salvador?
Yo soy protegido de Otaola. A mí nadie me puede tocar en este Miami porque Otaola coge y se lo come.
Yo tengo entendido que en tu campaña,
sí,
campaña, célebre campaña para concejal de Hialeah, aquellos que no saben, Salvador, te postulaste para,
claro,
un puesto, un escaño en Hialeah. No ganaste, pero eso fue tu primer intento solamente. Usualmente
sí,
hay que hacer varios intentos.
Y tuve el apoyo, y tuve el apoyo del Team Otaola completo.
Ahí está, votaron anuncio, por ti, Salvador.
Anuncio no político pagado.
Así, y otra cosa, es que no, dice Robertico, aparte de todas las cosas que ha hecho este hombre, que yo lo considero un patriota, que le tiene más miedo al DT, a Otaola que al DTI.
Bueno, a veces generalmente no se puede temer a lo que la gente pertenece. ¿Cuál es la próxima?
Ay, ay, ay.
Con eso se va, Salvador.
Dale, que lo quiero.
Oye, Salvador.
Muy buena suerte con este programa. Y con este programa, que ya hace mucho rato que lo estás haciendo. Y de verdad que nuestra gente se lo merecía.
Gracias, Zapa.
Gracias, Salvador. La comunidad LGBTI.
La comunidad LGBTI, pero tú sabes, Alex, yo te comenté, almorzamos la semana pasada y te conversé un poquito sobre el programa. Desde el principio y decidimos que este programa no iba a ser tal vez lo que algunas personas... Nosotros no hablamos solamente de temas de la comunidad LGBTI porque nunca quise insultar a la comunidad LGBTI de esa forma. Nosotros hablamos de temas, de todo tipo de temas.
Pero claro, es que todas las comunidades hablan de todos los temas.
Por
o sea,
supuesto.
La comunidad LGBTI no es solamente gay o lesbiana, exacto, o trans 24 horas y en su cabeza lo único que está es
y
eso.
Tampoco...
Existe un mundo, noticias, información, estudios, todo lo que hay que hablarle a la gente, ¿no?
Tampoco quisimos inundarlos con los típicos programas de VIH y es la única comunidad...
Qué triste cada vez que hacen una película
patético
de la comunidad LGBT.
VIH.
Todo el mundo muere de VIH, todo el mundo es asaltado, violado, masacrado, mancillado, asesinado. Ninguna película gay, ninguna película con temática gay termina con un final feliz. Los que no se suicidan, los matan a palo, los que... Ay, pero qué triste, ¿no? Para la comunidad.
Patético,
si eso se lo hicieran a la comunidad afroamericana, Oye, las demandas serían inmensas, pero bueno.
Volarían.
Las cosas son como son.
Tu crianza, Alex, en Cuba, me dijiste que de muy joven edad, que nunca estuviste en closet, en realidad, y te criaste libremente, por lo menos con tu familia, tus amistades, en tu barrio, porque eso de libertad en Cuba es un poco complicado, ¿no? Pero
yo traté de ser libre dentro de mi propio mundo. Yo creo que los cubanos hemos aprendido a desarrollar unos micromundos dentro de la gran isla cárcel, ¿no? Y yo siempre me asumí, yo siempre fui frontal, yo siempre me enfrenté a todos. Lo mismo a la policía, que ponía una multa, nos mandaba a salir de un parque, decía, no, aquí no se pueden reunir, fuera de aquí, como si fuera, tú sabes, unos perros sarnosos, perros rabiosos. Siempre lo hice, y también con los míos, con mi familia, porque no todo es color de rosa, y a veces te encuentras gente que no lo procesa de la misma manera que otros miembros de la familia, y también contra esos hay que enfrentarse, ¿no? Porque aunque te unan lazos sanguíneo, no tienes por qué dejar que el que tiene problemas para entender los gustos, las definiciones de otra persona, eso es un problema del que tiene.
Sí, no tuyo, ¿no?
El issues, ¿ok? No es culpa de la persona que decide vivir como quiere.
La terapia la necesitan ellos.
Claro.
O la deben de recibir ellos. Pero eso mismo de vivir dentro de ese micromundo, también te hace, te separa de la sociedad, del hombre cubano creado por la revolución.
Del machismo, es decir, del hombre nuevo.
El hombre nuevo.
Es una manera, es que ser gay. ¿Por qué crees que cuando triunfa el Cenicero Andante en 1959, ¿por qué crees que lo primero fue atacar todo lo diferente? ¿Por qué se crearon la UMA? ¿Por qué se hizo todo eso? Porque es que ser gay en una Cuba comunista,
¿Cómo dijo?
Eres ya un transgresor.
Como dijo Castro, aquellos que andan
los elvipreslianos,
como movimientos feminoides.
Y los que tienen movimientos elvipreslianos. Una cosa, una locura.
Pero oye, qué obsesionado estaba con los movimientos elvipreslianos.
Bueno, dicen los grandes sabios que detrás de todo homofóbico hay un homosexual reprimido.
Yo diría, y
nadie sabe.
Chico y Raúl.
Bueno, hay mitos. Nadie sabe lo que pasa en Cayo Saitía ese, donde se mete días y días, así que nadie sabe nada.
Comienzas en el cine, en la televisión, ¿siempre sabías que querías hacer?
Siempre.
¿Teatro? Siempre. Yo ¿televisión?
Desde siempre yo supe que yo me tenía que dedicar a esto. Lo que no sabía cómo lo iba a hacer, ni cómo iba a entrar, ni dónde iba a estar. Y no conocía a nadie. En mi familia no hay nadie
relacionado al teatro, a los medios.
Sabes, hay ese que tienes un padre cantante, claro. Una madre escultora. No, mi familia no tiene nada que ver con el arte, no tiene nada que ver con los medios, no tiene nada que ver con nada. Entonces, para mí fue el descubrirlo, el luchar contra la desidia de los familiares que te dicen, sí, pero dedícate a otra cosa.
Sí, estudia algo.
Estudia algo. No, pero eso no es un trabajo. No, pero haz algo que realmente... No,
es más como una esclavitud, diría yo.
No, es que ellos tienen razón, esto no es un trabajo, porque es que ningún trabajo que tú hagas, que te guste, que lo disfrutes, sí, es trabajo. Trabajo es tenerte que levantar a las 5 de la mañana a hacer algo que tú no quieres hacer.
¿Te acuerdas el momento que pensaste por primera vez que querías irte de Cuba? Salir de Cuba.
Cuando me llegó el sorteo.
Coméntanos.
Cuando a mí me llegó el sorteo, yo no tenía opciones de salir de Cuba. O sea, yo estaba claro que yo no me iba a tirar al mar, ni en aquel momento no existía el cruce de fronteras, y yo no tenía opción para salir de Cuba. Los familiares que tenía aquí en Estados Unidos eran familiares muy lejanos, que no te pueden reclamar, que no te entienden, que no te van a mandar una cigarreta, que no hay opción. Entonces yo, para mí, siempre yo estuve como resignado.
¿A qué te ibas a quedar?
A que yo nací ahí, aquí me voy a quedar. Claro, uno siempre tiene la ilusión, sobre todo todos los isleños, toda la gente que nace en islas, sea donde sea, tiene siempre ese mismo sueño de salir, de ir más allá, de ir al continente, ¿sabes? Eso sí, siempre estuvo en mi mente, viajar, conocer, experimentar. Pero poder salir, una opción de salida, como yo estoy esperando que me reclame mi tío, yo estoy esperando que me reclame mi mamá.
Nunca tuve.
Eso no existía. Pero cuando yo recibí el sorteo en el 2001, que yo recibí ese sobre amarillo que me llegó, cuando el cartero me lo entrega, que yo lo miré así, yo dije, me voy de esta... Ay, perdone.
No,
perdón.
Lo editamos. Y de ese punto, ¿cuánto demoró a que te fueras?
En el 2003 pude salir.
Dos años después. Nada más. Sí. Muy normal, muy
bueno,
normal.
Bueno, después de haber vivido 24 en la tortura, esperar dos no es nada.
Hay muchos que están sacando la cuenta ya de la edad.
Tengo 40.
Y hay muchos. Para Luz, aquellos que tengan dudas.
Sé que luzco toda esta gente de la comunidad
mayor...
LGBTI que están aquí mirándome. Por favor, luzco de 27, pero tengo 40.
Dos años después sales, llegas a Miami. Uh-huh. Y resides en Miami.
No, en West Palm Beach primero.
Ah, bueno. Está bien. Y eventualmente aterrizas en Miami.
Sí.
¿Qué te pareció Miami?
Ay, a mí me encanta. Yo siento que yo nací aquí. Yo siento que esto es mío.
¿Lo es?
Yo siento que esto es el lugar donde siempre debí estar. Yo le digo a mi mamá, hija, pero tú, ¿por qué no pujaste para yo nacer aquí? Si yo hubiera nacido aquí, yo hoy estaría, qué sé yo, en la Casa Blanca con Trump ahí. ¡Acaba con ellos! ¡Acaba! ¡Cierra más! ¡Apriétalos más! Miami no me sorprendió. A mí me pasó algo curioso, ¿no? Porque la gente generalmente cuando viaja donde no conoce...
Lo sorprende.
¡Ay, qué edificio! ¡Wow, qué calle! ¡Wow, qué mata más bonita! ¡Qué limpieza! A mí no me sorprendió. Cuando yo llegué a Miami, es como que yo había estado aquí en otro momento. Te digo que fue una conexión con la ciudad como que era mía desde el primer instante.
¿Cómo te sentiste palpar otras facetas de la vida de los cubanos? Es decir, de pronto los cubanos emprendedores pueden tener negocios, pueden realizarse libremente... Tal vez eso fue parte de lo que te acogió también, ¿no? Que te sentiste libre.
La
dentro de los propios cubanos.
La adaptación es complicada. Cuando tú naces en un sistema como el cubano y tú llegas a Estados Unidos y conocer la otra parte de la historia real, la que no te contaron, la que no manipularon, poder hablar con la gente que lo vivió. Gente que estuvo allí en el momento en el que le quitaban el negocio a sus padres y que era chiquito y que recuerda a los Verde Olivo cuando entraron los rebeldes y le intervinieron la fábrica, la panadería, el taller de costura. Entonces, poder hablar con esa gente y que te contaran y que te dijeran la otra parte, la que no te enseñan, la que nunca vas a leer en la Cuba comunista, pues entonces para mí fue un choque importante. Fíjate que cuando yo... Llegué, antes de irme, mi última novela en Radio Progreso fue una novela histórica. Y sabes que como todos los temas históricos dentro de Cuba están manipulados a lo que a ellos les conviene. Y entonces yo recuerdo que yo hacía un guerrillero de esto y en El Triunfo, el último capítulo era El Triunfo
de la Revolución.
Revolucionario. Y uno de mis textos era ¡Viva la Revolución! Y una cosa así, ¿no? Y yo, a mí me costaba tanto trabajo repetir aquello. A mí me costaba un trabajo. Y esa escena la tuvieron que repetir 5 veces.
Porque
me decían, Otaola, pero dilo con más fuerza. Hasta que le dije a la directora de la novela, mi vida, es que ya yo estoy a punto de irme. Ya esto es lo último que voy a hacer. A mí me da lo mismo, ya yo no estoy para esto. Entonces, encontrar, cuando tú creces en aquello, cuando tú naces en aquello, cuando lo único que te cuentan es aquello, llegar al otro lado. Yo hice aquí en el Directorio Democrático, recién llegado, una novela de radio, y era todo lo contrario
a lo que
yo había terminado de grabar hace unos años en Cuba. Entonces yo le decía al director de la novela, wow, es que es tan... me siento tan afortunado de poder... conocer las dos partes. Yo creo que los cubanos nos merecemos eso, nos merecemos conocer la verdad Nos merecemos tener la opción de decidir, la opción de escoger, la opción de decir, esto está mal, esto está bien, esto lo creo, esto no lo creo, esto no me da la gana, esto lo repito, esto no lo repito. Tenemos como comunidad, como pueblo, como nación.
Merecemos el derecho a la información.
Correcto. Tenemos que hacerlo y es lo que tienen que hacer todos los medios de comunicación y es lo que tenemos que hacer, lo que hacen ustedes, lo que trato de hacer yo con el programa, de que llegue información a la isla, de que la gente tenga la opción de decir estoy de acuerdo o no. Ahora mismo no tienen otra opción que decir estoy de acuerdo, aunque no lo estén.
Tú sabes que acabo de terminar un documental con Magdiel Aspillá, colega mío. Magdiel se cría en Cuba. Y el documental se llama Trago Amargo y es sobre el Habana Club. Uh-huh. Que hubo una obra aquí en Miami, como tú sabes, que se llamó Amparo.
Sí, la experiencia Amparo, que fue genial, la vi.
Magdiel me dijo, y yo también, pero que yo no supiera es una cosa, pero que Magdiel, que se crió en Cuba, me dijo, yo no sabía que Habana Club existió antes del 59. Es decir, uno piensa, bueno, esto fue una creación de esta gente y es el ron de Cuba, ¿no? Pero hay tantas cosas así que
se ha manipulado todo.
Lagunas que el pueblo de Cuba no conoce, cosas que no saben, historias que no se saben, el porqué de ciertas cosas. Pero te oí el otro día en una entrevista y hay que cargar cierto nivel de responsabilidad individual uno también, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí, es cierto, hay limitación de información, pero también hay que cuestionar, ¿no? Claro. Hay un momento donde uno dice preguntar cosas, y decir, ¿por qué son las cosas así?
El cubano se ha acostumbrado, y digo el cubano de Cuba, ¿ok? Uh-huh. El cubano que vive en el comunismo, que no le queda otra opción, el cubano de a pie, se ha acostumbrado a justificar en vez de preguntar, en vez de cuestionar. Los cubanos, no, pero es que eso no lo sabe Fidel. No, pero es que eso
sí, no, sabe,
no, no se
sabe.
Entera, no sé
qué. Si el comandante se entera.
Si se entera de quién se come un bistec de carne de res y los meten preso y le echan 10 años, ¿cómo no se van a enterar de las colas, del problema del transporte, de las calles destruidas, de la gente que muere aplastada por un balcón, derrumbe? Claro que se enteran, lo que pasa es que no les importan claro. Ellos, no les importa el pueblo. El pueblo no es una prioridad para la dictadura cubana. El pueblo es sencillamente la cortina que ellos tienen con el tema embargo, con el tema calamidades, con todo eso es lo que ellos usan, es su rebaño que uh-huh. usan para demostrarle al mundo que lo que ellos están haciendo es justo y maravilloso y demás, y demás, y demás. Pero ¿por qué la prensa no se va más allá de lo que le muestra la dictadura? Uh-huh. ¿Por qué uh-huh. las organizaciones internacionales
no se cuestionan,
creen
¿no?
en las estadísticas que da la dictadura cubana, que demuestra a diario que miente, que manipula, con el tema de las misiones médicas, con el tema de la penetración en toda Latinoamérica, de tratar de desestabilizar las democracias? Mira cómo está República Dominicana, mira cómo está Chile, mira cómo ha estado Colombia, mira cómo está Venezuela, mira Nicaragua. Eso, señores, es una prueba irrefutable. ¿Cómo las organizaciones internacionales, la ONU, la OEA, la OTAN, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, ¿cómo no cuestionan la veracidad de la información que sale del...
Y la prensa.
Y eso, y la prensa, ese es el trabajo de la prensa. Y el pueblo. Uh-huh. ¿Cómo el cubano no tiene que comer, no tiene jabón, no tiene cómo bañarse, no tiene agua, no tiene libertad, no puede pensar, no se puede reunir como quiere, con quien quiere, y no se cuestiona, esto no está bien?
Aunque te digo, Alex, si tú me preguntabas sobre la sociedad civil uh-huh. cubana hace 10 años, y yo era el primero que te hacía una mueca y te decía, ay, sí, está bien, la sociedad civil. Sí, hay opositores, pero este concepto de la sociedad civil todavía es uh-huh. en Cuba. Hoy día, y te lo digo porque hablamos con Cuba casi diariamente, si no diariamente, tenemos feedback de Cuba. La sociedad civil ya es una realidad en Cuba. Es decir, cada día se le hace más difícil a ese gobierno.
Pero lo es, oprimir, hace mucho tiempo.
Oprimir.
Y Rosa María Payá está haciendo un gran trabajo internacional.
Y muchos.
Coco Fariña, las Damas de Blanco, José Daniel Ferrer, la UNPACU, que está defendiendo su
posición. Los defensores de animales en La Habana, también, la comunidad LGBTI,
también.
El 11 de mayo, que dicen, algunos lo pusieron en Cuba, el Stonewall cubano, pero la realidad es que fue un grupo independiente a la organización de Mariela Castro, la sandunguera mayor, y salieron a hacer su marcha independientemente y, por supuesto, terminó como la fiesta de Guatao, como tenía que terminar, porque el gobierno no podía permitir que esa marcha sucediera sin sancionarlo ellos o sin ellos meterse de una forma o de otra.
Fue un primer paso poderoso. Yo creo que fue un despertar.
¿Tú crees que marca un
sí,
antes y después?
La marcha por la protección de los animales, que también fue una marcha que luego despidieron al funcionario que dio el permiso.
¿Tú te imaginas ser el pobre tipo?
Como yo le puse al Stonewall de en contra de Mariela Castro. Yo creo que todos esos manifiestos de la sociedad civil, de una sociedad civil independiente, de un poder de convocatoria entre ellos, gente joven, oye, vamos a vernos utilizando el internet, el WhatsApp, las redes sociales. Yo creo que eso es definitivamente el talón de Aquiles de la dictadura. Ahora está incipiente, es el primer paso. El año que viene, cuando hagan otra mariconga, debe ser mayor, debe tener más apoyo, deben aprender de lo que pasó este año, de cómo los detuvieron en el malecón. Entonces tienen que tener una otra opción. Vamos a coger por otra calle, vamos a decir que vamos por aquí, vamos por otro lado. En fin, yo creo que
el gobierno cubano dijo que eso fue creado y diseñado y auspiciado por el exilio, obviamente, en Miami, y por alguien en Matanzas.
Pero es que
todavía estamos buscando a esa persona en Matanzas.
Ay, la dictadura cubana siempre busca a los enemigos fuera. Y ellos son los únicos enemigos del pueblo de Cuba.
Pero me da la curiosidad de Matanzas. ¿Quién está
eso
matando?
Fue un IP de una computadora que hackearon, que buscaron y dijeron,
encontraron
en Matanzas
Matanza
hay alguien que recibió un mensaje. Es absurdo, no tiene sentido. Ellos, toda la culpa está afuera. Toda la culpa es de Estados Unidos, toda la culpa es del exilio,
del embargo,
toda la culpa es
bloqueo,
de los embajadores que están en Nicaragua, en Venezuela, de toda la gente que se les opone. La culpa es de ellos. Nosotros somos buenos, somos gente noble. Tenemos lleno de mercenarios la selva, tenemos desestabilizada Venezuela, pero no, somos buenos. Nosotros queríamos acabar con Bolivia, pero somos buenos.
Yo creo que parte de la explosión esta que hemos visto en la sociedad civil obviamente tiene que ver con las redes sociales. El fenómeno Taola, como se llama, el seguimiento impresionante que tienes de personas que
gracias,
te siguen, también es debido a otra corriente, a otro lugar donde se puede ahora canalizar esa información y llegarle al pueblo de Cuba. Y son las redes sociales. Ha sido una explosión tremenda. Cuando Google llegó a Cuba, yo también hice la mueca y dije, más americanos haciendo negocios en Cuba. Pero es un arma de doble filo, porque al tener más conectividad, entraron las redes sociales. Ellos pueden bloquear el internet, porque tienen intranet, pero no pueden bloquear las redes sociales ni YouTube. Eso es un problema serio para las autoridades cubanas, y ya vemos las leyes de informática contra la informática o de leyes de informática que lo que hacen es bloquear acceso a información. Háblame de las redes sociales y el impacto que ha tenido eso.
Cuando se creó la maquinaria diabólica socialista comunista cubana, no existían las redes sociales. No existía el internet.
¿Pudo haber sucedido sin o con?
Yo creo que sí. Hubiera sucedido, claro que sí, claro, yo estoy seguro que sí. Recordemos que en ese momento
sí, había,
el proceso fue apoyado por la mayoría, eso no lo podemos negar. Incluso
sí,
la gente que hoy se arrepiente de haber comprado bono del 26 de julio, lo compró
y forma parte de esa historia.
Fue un error, fue un engaño.
Pero te digo, el desarrollo, el mero comienzo.
Pero hubiera pasado igual. Porque igual era una sociedad que necesitaba cambio, era el clamor de una gente que quería lograr un cambio, quería una reestructuración de su vida, como está sucediendo ahora.
Correcto.
Como ahora también hace falta ese cambio, esa reestructuración y ese cambio de sistema completamente, que es el único es el único el único cambio que se puede aceptar dentro de la sociedad cubana, el cambio de sistema. Es lo único que va a traer el cambio a los cubanos. Pero cuando se creó aquella maquinaria, no existían las redes, no existía el internet. Y es el caballo de Troya. Mm. Porque tú no puedes diseñar un contraataque contra lo que tú no sabes que existe o que va a existir. Y entonces, ¿cómo contraatacan ellos el internet? Si hoy por hoy los jóvenes cubanos, que son los que van a hacer el cambio, pues lo único que tienen pensado es una recarga y poder conectarse a internet.
Tiene toda la razón. Vamos a tomar una breve pausa, amigos, y regresamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris. Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, continuamos aquí en Arcoíris, hoy con nuestro invitado especial, Alexander Otaola. Y estábamos conversando antes de la pausa, Alex, sobre el impacto de las redes sociales. Uh-huh. Y yo creo que ahí sí ya no se puede detener el avance de la información como se está regando en Cuba. Decías que los jóvenes, ayer, aquí mismo precisamente en la sala de redacción, estábamos conversando sobre si un joven tiene, o un cubano en realidad, mediana edad, vamos a decir media edad, tiene que decidir si es acceso al teléfono o comprarse cualquier otra cosa. Es el teléfono y es la información.
Lo ves en los puntos Wi-Fi, los ves
los hotspots,
todas las denuncias que salen desde Cuba. Chequea las redes en la mañana y te darás cuenta que todo el tiempo me quitaron la mate plátano, me desalojaron, me vinieron a hacer. Todos los cubanos ahora mismo con un teléfono con cámara en la mano son un luchador contra la revolución, contra el sistema cubano. Es uh-huh. Cada cubano que pueda subir una foto de una cola, cada cubano que pueda denunciar un atropello con su teléfono celular, se convierte en un luchador por la libertad, porque está diciendo, está contándole al mundo lo que no quieren que se sepa los comunistas. Entonces, bienvenidos, muchachos.
Algunos decían que Miami se había convertido, Miami siendo la sede de Univision uh-huh. y otros canales, la Mega TV también, uh-huh. que los medios latinos se habían decubanizado. Yo argumentaría que nunca fueron cubanos, tal vez al mero y los meros inicios en los años 70, pero que era un híbrido latinoamericano y que hablar de temas cubanos no convenían o no lo percibían como si iban a traer rating. De pronto llega Alexander Otaola y comprueba que es todo lo contrario.
Que estaban equivocados.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el
Yo
proceso?
Yo creo que a los cubanos, a la comunidad cubana y a la gran concentración de cubanos que hay en Miami, se le ha timado durante mucho tiempo, se le ha manipulado durante mucho tiempo, se le ha utilizado. Univision desde Miami, con una audiencia mayoritaria cubana, una audiencia a la que le deben agradecer muchísimo por todo el crecimiento que ha logrado tener Univision, trabajando aquí, ni siquiera emplea a los cubanos, en su mayoría. Y está dirigido todo hacia el mercado de la costa oeste, el mercado de los mexicanos, que son mayoría, y demás, y demás, y demás. Está muy bien que tú busques el nicho y tú busques tu audiencia y tú busques dirigir tu contenido hacia algo. Pero yo creo que esa misma Univision, que cuando le conviene la comunidad cubana hace el carnaval de la calle 8, uh-huh. Entonces, te das cuenta de por qué una cosa sí y la otra no. Yo creo que durante mucho tiempo, no solamente con la televisión, ha pasado que se ha utilizado el poder de la comunidad cubana, la gran convocatoria, la gran cantidad de gente, se ha utilizado a favor de los medios cuando le conviene.
Y el poder adquisitivo, por supuesto, la economía.
Claro, y los negocios. Y cuando Univision no era el imperio que era hoy, que era Univision 23 y demás, que era dirigido a Miami, ¿por qué el canal local de Miami no se enfoca en la comunidad cubana? Si el canal Univision Los Ángeles, lo único que te falta es que cuando tú lo enciendas te regalen un taco. Es todo dirigido a los mexicanos. Entonces te das cuenta que es que le tienen como su miedito. ¿Miedo? A la comunidad cubana. Sí.
¿Por qué miedo?
Porque es que somos muchos. Y somos buenos y somos poderosos. Y no hemos utilizado ese poder en los últimos tiempos a favor nuestro.
No hemos canalizado
a favor de crecer como comunidad, a favor de hacernos respetar y escuchar como comunidad. Ahí es cuando llega Ola Otaola y...
Tú haces una propuesta.
Yo hice esa propuesta en los canales de televisión. Este show que hoy es un éxito y que todo el mundo dice, o mucha gente dice, wow, Otaola, qué buen programa, eso lo tuvieron en las manos. Los ejecutivos de Mega TV, los tuvieron en las manos los ejecutivos de Telemundo, los tuvieron en las manos los ejecutivos de Univision. Y me dijeron en mi cara, no es lo que nos interesa, no es lo que estamos buscando, no es el target que nosotros queremos, no es. Ah, bueno, pues yo creo que el que no es son ustedes. No, los que no son ustedes, que no tienen visión de nada. Apareció la posibilidad de los live, comenzaron los live en Facebook, y ya a partir de ese momento, pues entonces dije, no, mi producto yo lo voy a hacer aquí. ¿Qué hago yo pidiéndole aire a ninguna de esta gente? Y aquí está la prueba, yo hoy tengo más audiencia, más repercusión, incluso más clientes que ellos mismos. Que todos ellos, de todos los que me dijeron que no. Entonces, yo creo que no estaba yo tan equivocado. ¿Y porque no? Aún siguen esos mediocres ejecutivos al frente de esos lugares, lo que significa que si quieren crecer, oye, ya saben lo que tienen que hacer.
Empieza con chisme en el programa Paparazzi, estilo Paparazzi.
Sigo con chisme.
Sí, no, sigues con chisme, pero Alex, hay otra tónica ahí y te he oído también decir que Alex Otaola es un personaje que surge cuando te paras frente a la cámara. Conocerte un poco detrás de la cámara, hay mucha similitud. Es parte de tu personalidad. Es algo que tú tienes adentro y cosas que tú quieres decir y sientes profundamente. Y no quiero que la gente confundan cuando tú dices, no, que es una personalidad o algo que se me monta. Sí, pero ese personaje que se te monta es parte de tu
de
ser.
Ti. Claro, no, estoy de acuerdo.
Si no, no funciona.
Yo no estoy actuando. Yo no estoy fingiendo. Yo estoy diciendo lo que yo pienso y lo hago como
hay algo
lo
que
siento.
Tú dices en el aire que no irías fuera del aire.
Quizás yo puedo ser en el show un poco más frontal de lo que soy en mi vida diaria. A lo mejor yo contigo puedo tener una diferencia y no te voy a decir como digo en el show, ¡escúchame yo! ¡Lo que te voy a decir! ¿Me entiendes? Porque eso forma parte del espectáculo, claro, ¿no? A lo mejor yo contigo frente a frente te digo, mire, estoy en desacuerdo con lo que dijiste por esto.
Yeah.
No es todo ese aparataje que la gente ve.
Es todo, teatro.
Toda
eso
esa
grandilocuencia
es el adorno al contenido. Porque si yo me pongo como María Elena Salinas, y ahora te voy a decir eso, no lo ve nadie. Bueno, de hecho, María Elena Salinas no la ve nadie. Entonces, ahí está la muestra de lo que te estoy diciendo. Pero yo lo que sí trato siempre de ser honesto y consecuente con lo que digo y cómo pienso. Yo no creo que se pueda decirle a la gente, no mandes dinero y tú mandar dinero. O vamos a marchar y tú no ir a marchar. Vamos a protestar y tú no ir a protestar.
Hay que ser consecuente.
Hay que ser consecuente. Yo creo que la inconsecuencia ha hecho que el exilio estuviera a punto de colgar los guantes, porque la gente se agotó, se cansó, se decepcionó mucho de los nuevos exiliados, el emigrante del pan con bisté, como yo le digo, que es ese que viene pensando en comprarse el carro, la casa, la cadena, y regresar al año y un día viviendo aquí sin ningún tipo de intenciones de prosperar, pudiendo hacerlo con tal de ir a mantener al régimen cubano, que ellos le llaman familia, relación familiar. Si usted va a Cuba 15 días, ve a la familia 2 horas y el resto de los 13 días se lo pasa bebiendo en los hoteles, usted no tiene una relación familiar con Cuba. Usted está manteniendo al régimen cubano.
¿Puedes entrar a Cuba? ¿Has intentado?
No puedo, no tengo pasaporte cubano.
Así que tú eres regulado, como hacen ahora.
Yo no
Cuba,
soy regulado ni siquiera, yo no sé si yo soy prohibido, porque los regulados son los que no los dejan salir, y los prohibidos son los que no dejan entrar. Yo no sé si yo soy ni siquiera hasta prohibido, porque yo mandé el pasaporte.
Alex, yo creo que ya has llegado a la lista.
Yo creo que sí. Si tú te guías por lo que ellos dicen de mí,
yo creo que sí.
Soy terrorista, según ellos soy terrorista, soy de la CIA, soy de...
De la mafia de Miami.
De la mafia, del FBI.
Yo te dije, ¿dónde está esa mafia de Miami, chico?
¿Pero dónde están mis cheques? Que nadie me los ha dado. ¿Quién me paga, por favor?
¿Dónde está el padrino que te hace los cheques?
Hay que me lo manden ya, que alguien está guardando esos cheques, no me están llegando. Mira, creo que hay que predicar con el ejemplo, hay que decirle a la gente las cosas claras, hay que hablar sin miedo. Y cuando yo pedí el pasaporte a la embajada cubana, yo mandé mis pasaportes dentro de un sobre, con el otro sobre dentro, con mi dirección, para que me lo devolvieran ahí mismo, como se hace cuando no lo haces por agencia, ¿no? Y yo había hecho ese mismo trámite, un pasaporte, una renovación anterior, yo no había problema con eso. Yo mandé mi pasaporte con mi sobre y todo. A los 3 días...
¡Qué rápido!
Me llegó de vuelta el sobre.
Porque no habían hecho nada.
Pero esta gente están trabajando a una velocidad que esto sí es bueno, que como está cambiando todo. Y cuando abro aquello, me habían metido mi pasaporte viejo dentro del otro sobre y me lo habían devuelto sin un papel, sin una carta, sin un nada. Yo pensé incluso que era que no había llegado. O sea, que yo puse mal la dirección, que pasó algo y me habían devuelto el paquete. Resulta ser que usaron el mismo sobre que yo mandé y me lo metieron dentro y lo mandaron. Cuando yo llamo a averiguar qué pasó, allí es cuando me entero que me dice la persona su nombre. Yo digo, Alexander Otaola, momento. Me dejaron un rato y después regresa y me dice, no, para ti no hay pasaporte. Digo, pero ¿cómo no hay pasaporte? No, pero dígame por qué, cuál es la razón. No, te puedo decir. No, después te enviaremos una carta. No, nunca llegó carta, nunca explicación, pero sencillamente yo no tengo pasaporte.
La gente dice que Alex Otaola, qué contraste, un hombre abiertamente gay, cubano, cambia la mente de ese cubano de a pie, ese camionero, como dice la gente, el acere de la calle.
Mi socio. Acere, saludo para usted, Acere.
qué poco probable eso, pero qué fenómeno más interesante.
Y qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque es que yo creo que tenemos que crecer. Todos tenemos que crecer. Usted no importa con quién se acuesta, usted no importa lo que usted haga.
A quién ama.
A ti lo que te importa es qué mensaje te está dando esta persona. Entonces, como mismo las mujeres no podían votar, no podían, eran consideradas, y hoy por hoy las mujeres son las reinas del universo, aumén de que las feministas tratan de decir que no. Yo creo que el mundo va en pos de un matriarcado en vez de un patriarcado, porque realmente el patriarcado no ha funcionado. Así que yo creo que las mujeres al poder, definitivamente, yo soy partidario de eso. Y como sociedad, como gente, tenemos que crecer. Y yo creo que esto demuestra que los cubanos, cuando logran salir de Cuba, cuando logran conocer, cuando logran vivir en libertad, son gente que pueden
echar para adelante.
Echar para adelante y pueden hacer de ese país lo que merece ser, la gran patria de todos los cubanos. Y que sea la voz de un gay la que despierte a esa gente. Mira, se lo debíamos a todos los atropellos que nos han hecho los comunistas. Así que si mi voz sirve para eso, vamos a hacerlo.
Bienvenida.
No, como Celia Cruz. Mi voz puede volar, puede atravesar.
¿Sabes qué? Celia Cruz, no sé si la conociste. Yo estuve con ella muchos años y hice un documental sobre su vida y compartimos mucho.
Me hubiera encantado conocerla.
Y ella, le hubieras encantado a ella. Hubieran sido grandes amigos. Y esa separación, obviamente en el caso de Celia y el tuyo, también tuvo que ver con que ella falleció, ¿no? A muy temprana edad.
Murió, ella murió el mismo año que yo vine. El mismo, yo vine en diciembre y ella falleció en octubre.
Exacto. Pero esa separación de cubanos que no han logrado conocer, nunca se pudieron conocer, que hubiesen sido grandes amigos o grandes parejas o grandes artistas, y eso es parte del daño causado por esta revolución, separación.
Hay un daño grande causado.
¿Se puede borrar eso?
61 años. O sea, 61 años.
Se dice fácil, pero es largo.
Señores, son muchas generaciones, son varias generaciones, y sobre todo ese engendro que trataron de crear llamado Hombre Nuevo, que definitivamente no le salió, o le salió una parte y otra parte no le salió como ellos querían, porque hay mucha gente que forma parte de esas generaciones del Hombre Nuevo que estamos luchando, que estamos alzando la voz, que estamos diciendo, no somos lo que dicen que somos, no queremos esto para los nuestros. Yo creo que sí hay arreglo, yo creo que sí hay cura. Esa gente que dice, van a pasar muchos años para que Cuba, mira, la muestra.
Miami no es un ejemplo de eso.
La muestra de todo el que llega, del hombre bueno que llega, no el hombre nuevo que llega, el hombre nuevo que llega. Pasa como la banda de ladrones que acaban de desactivar, que robaban la casa de los famosos, que eran como 10 delincuentes cubanos. No, no, no. Esos no sirven. Esos son desechables.
Y eso hay en toda sociedad y todo pueblo.
Eso sucede en todas partes. Estamos hablando del que llega, que quiere crecer, que quiere meterse dentro de la maquinaria, que quiere entrar, que quiere subir, que quiere mejorar, que quiere soñar en grande. Ese es el ejemplo de cuán rápido podemos los cubanos renovarnos el ADN, este ADN dañado, manipulado científicamente por los laboratorios comunistas, ¿no? Yo creo que si podemos llegar a Miami, a Massachusetts, a Seattle,
Nueva York,
a California, e inmediatamente entramos en la sociedad, inmediatamente nos imbricamos en la maquinaria y lo hacemos bien, y podemos ser prósperos y podemos tener nuestro negocio, ¿cómo no lo vamos a poder hacer con los nuestros en nuestro barrio, donde además de todo nos ata el amor a la gente, nos ata el recuerdo de lo vivido, nos ata la nostalgia? Claro que podemos hacerlo. Podemos hacerlo mucho más rápido. Yo te digo que en 10 minutos tumbamos a los comunistas. 61 años de tormento se van a solucionar en 10 minutos del pueblo tomando las calles. Eso te doy. Vaya, es que yo, es como si fuera vidente, yo lo veo. 10 minutos contra 61 años.
Se desmorona todo eso.
10 minutos del pueblo cubano tomando las calles de Cuba, reclamando sus derechos, reclamando su libertad. Eso no lo puede tolerar una dictadura agonizante como la que estamos viendo. Eso no lo toleran esos líderes geriátricos que tienen, esos puesto a dedo, esos engendros
líderes
que tienen
coyunturales,
al frente, que tienen al frente, esos líderes de sobrecito instantáneos que han creado. Eso no lo soportan. Entonces, yo te garantizo que más pronto que rápido el pueblo de Cuba vuelve a echar a andar ese gran país. Entre todos lo hacemos.
Tú sabes que en tu programa y tu forma de ser has reintroducido un optimismo, ese mismo optimismo de que tú hablas, que no siempre lo comentas de esa forma en tu show porque estás hablando de otros temas, pero se palpa, ¿no? Uh-huh. Porque eres, al final, eres fiel creyente en el cubano. Tú sí crees en el alma del cubano.
Los cubanos somos una raza maravillosa. Es que los cubanos tenemos una mezcla divina de sabrosura, de sentimiento.
Algunos, Alex, algunos no saben bailar.
No importa, hasta el que no sabe bailar tiene su sabrosura.
Hasta el patón tiene su sabrosura.
Claro, y tú lo ves en el puesto, en la silla, que no tiene ritmo ni nada.
Chico, sí hago yo, pero no te burles de mí.
Tirándolo. Somos una mezcla fantástica de sentimientos, de ilusiones. Somos una amalgama de muchas cosas buenas. Claro que tengo que creer en los míos, claro que tengo que aspirar y confiar en que vamos a lograr lo que queremos, porque es que lo somos, lo fuimos. Uh-huh. Está el antecedente antes de 1959. No te estoy hablando de una utopía, no te estoy hablando de que nosotros salimos de una cueva, sí, entramos en la Revolución Cubana y ahora estamos soñando con convertirnos en, tú sabes, en la primera economía de Latinoamérica. No, la fuimos. Lo fuimos hasta 1959. Entonces, ¿cómo no volverlo a hacer, por favor? ¿Cómo me van a decir que no tenemos el potencial para hacerlo? Claro que tenemos que hacerlo. Ahora, creo que hemos aprendido en todos estos años, y quizás este ha sido la enseñanza, que tenemos que ser mucho más, ¿cómo te puedo decir?
Cautelosos en escoger nuestros...
Bueno, mucho más inteligentes en escoger los líderes.
Más democráticos.
Mucho menos creyentes en el populismo.
Correcto.
En lo gratis, en lo regalado. Uh-huh. Yo creo que esa ha sido la enseñanza. Y también hemos aprendido, o creo que la vida nos ha enseñado a no ser tan, ¿cómo te digo?, ególatras, que también tenemos eso, ¿no? Somos muy nosotros, el centro del universo, el centro del universo. Y está bien un ratico, pero también tenemos que saber que...
Ubicarse.
También tenemos que saber que existe un... Porque fíjate qué enseñanza tan macabra nos ha dado la vida. De ser la economía número uno de Latinoamérica, el país más próspero, el prospecto de país y de economía,
el eje cultural de Latinoamérica,
más importante y centro de todo, nos convertimos en la nación más atrasada, más
quinto
desconectada,
mundo,
más pobre y más deteriorada del mundo, no de Latinoamérica, del mundo.
Qué gran éxito, ¿eh?
Eso, pero es que eso también fue un error del cubano.
Correcto.
El macabro,
no es Fidel Castro solo.
Fidel Castro era un engendro maligno que vino con la misión de destruir al cubano. Era el hombre que más odiaba su raza, el hombre que más odiaba su esencia, que más odiaba su país, Fidel Castro Ruz. Pero tenemos que aprender de ese error garrafal, tenemos que aprender los cubanos y saber que amándonos es la única esencia que podemos conseguir.
¿Sabes que estamos trabajando ahora una serie sobre la música urbana cubana que se llama Subterráneo, en la cual contamos con tu participación? Te vamos a entrevistar para,
claro,
eso.
Claro, y todo lo que quieran.
Y a través de esa música urbana cubana, de cuales muchos artistas tú comentas en tu programa, tanto bien como mal, se escribe la historia moderna de la Cuba de los últimos 20, 25 años. Es decir,
duro.
Es duro.
Es duro.
Es duro.
Es duro que cuando digan, háganme la historia musical, empieza a salir Celia Cruz, Barbarito Díez.
Terminamos el chocolate.
Empiezan a salir toda esa gente y de pronto, y en los 2020, vas a andar, tú dices, caballero, pero cómo ha degenerado todo el ser humano. Pero y esto,
Alex, pero toda la generación
dice. Pero esto
dice
fue antes de antes de Cristo o después de Cristo.
Todas las generaciones dicen eso, ¿no? es cierto.
No, qué cosa
cuando
bajanda.
Viene, no bajanda la culturando, pero cuando sale una música nueva, siempre otra generación.
En la época de oro de la música cubana, cuando salió la rumba,
correcto,
dijeron que era lo peor, y sin embargo, hoy la rumba es un ejemplo.
Entonces, ¿quién
y
sabe? A lo mejor Chocolate queda en la historia.
Yo creo que las letras no son. Yo creo que las letras, que la simplicidad musical, que el desconocimiento.
Además de un país que dio tanta música, tanta música. Sin embargo, hay un movimiento sociopolítico en todo eso y un movimiento que le ha sido un reto al gobierno, ¿no?
Yo creo que el embrutecimiento es una manera, un arma eficaz de controlar a la gente. Si tú tienes a la gente bruta, la gente no piensa, la gente, ya lo dijo Martí, claro, ser cultos para ser libres.
¿Y qué sucede cuando...?
Entonces, si tú tienes a un pueblo entero, bebido, borracho, persiguiendo un pedazo de jabón, que no tiene que comer, que desde que se levanta es, ¿qué voy a comer? ¿Con qué me voy a bañar? Cuando tú tengas a la gente en eso y después, musicalmente, culturalmente, está oyendo a Chocolate, está oyendo al Chulo, está oyendo Bájate el Bloomer, Me Pongo en Cuatro, Dale Mami, Dámela Toda, Dame Papi, Dámelo Todo. Cuando tú vienes a ver, tú dices, bueno, aquí no hay ningún cacumen, aquí no hay sustancia gris para decir, caballero, que está mal, hay que cambiarlo.
Cuando Raudel o cuando los aldeanos cantan una letra distinta, una letra que exijan algo, ¿qué sucede en esa instancia? Una cosa, un fenómeno que hemos visto en Cuba, donde el gobierno no tiene manera de controlar eso. ¿Qué hacen?
El arte es muy poderosa. Y por eso es que siempre yo he dirigido...
Alcántara sale a la calle con un casco ahora, y por tener un casco del derrumbe, lo encarcelan continuamente.
Constantemente.
Por un casco.
Pero como mismo salía con la bandera.
Claro.
La bandera de tu país, que te metan preso por andar con la bandera de tu país en tu propio país.
Absurdo.
Son cosas absurdas que tú dices, pero ¿y esto cómo es posible? Bueno, esa es Cuba, esa es la Cuba comunista, ese es el régimen cubano. Y el arte ha sido utilizada por los dictadores para justamente mantenerte controlado, para mantenerte en la burbuja de la nostalgia, para mantenerte en este, con ese lazo, con ese cordón umbilical que me vas a mantener a mí. ¿Por qué tú crees que de pronto empezaron a venir todos los reggaetoneros cubanos para Miami? Los más populares en Cuba, lo que la gente más quería escuchar y más buscaba. ¿Por qué vinieron a Miami? ¿Por qué no se fueron a vivir a España, a Italia? Porque donde están los que mandan las remesas, el 80% de las remesas cubanas están en Miami.
Y los que pagan los tickets para ir a verlo.
Y a la gente que tú tienes que mantener conectada con el régimen es a este inmigrante del pan con bisté. Y el arma para mantener al inmigrante del pan con bisté controlado es la música, el reggaetón. Mami, qué rica la bodega, y vino el pan a la bodega.
Tengo un novio en Miami.
Y tengo un novio en Miami, yo llorando aquí, tú cantando allá. Entonces, eso es un arma. Esa es la manera en la que ellos han controlado y penetrado, entre otras muchas, el exilio cubano. Entonces, esa es el arma que yo he tratado de desenmascarar.
De combatir.
Y lo he conseguido.
Se nos agota el tiempo. Quiero que nos digas unas palabras. Sabes que Radio y Televisión Martí, aquí los micrófonos siempre están abiertos a ti.
Gracias.
¿Y qué piensas de la importancia que tiene la misión de este lugar y la información que debemos estar transmitiendo a Cuba y que transmitimos a Cuba?
Radio y Televisión Martí creo que es un arma, y lo he dicho siempre, es un arma muy poderosa que no ha sido utilizada en su totalidad.
¿Y tú creciste
una de las
escuchando
razones,
radio,
claro, radio? Mi abuela escuchaba las novelas, Esmeralda apasionante como la vida misma y todo. Yo creo que Radio y Televisión Martí, y de hecho la dictadura, si hay algo que le teme, es a la información y a Radio y Televisión Martí, y la penetración y el efecto que puede tener y que está teniendo dentro de la sociedad civil cubana. De hecho, en todas las peticiones, cuando hay acuerdos de gobierno, es quítame a Radio y Televisión Martí, elimíname a Radio y Televisión Martí. Tú lo que no te afecta,
no
tú no dices que lo quites.
No,
entonces, verdad, eso es una muestra muy grande del poderío que tiene este lugar. Ahora, hay que utilizarlo en pos de la victoria.
Gracias por estar con nosotros, Alex. Siempre estás bienvenido. Cuando gracias. Quieras, me llamas y está, los micrófonos están abiertos. Gracias a los oyentes por su sintonía. Conversamos la semana que viene.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.